Another doomsday news cycle spinning with all the negativity. Yeah. Don't forget you can shut it off. Try to catch a mind when it runs. Easier said than done. Can I get an amen? This is where life is coming at ya. Hands up. Here's your hand.
Buenos días y bienvenidos a una nueva edición de Tiempo Latino en las ondas de CKUT 90.3 FM y en el internet en www.ckut.ca en la época de la pandemia.
Good morning and welcome to a new edition of Latin Time on CKUT 90.3 FM and on the internet on www.ckut.ca in times of the pandemic.
Como es habitual, esta mañana les presentaremos una mirada y comentario de las actividades culturales de Montreal con nuestras recomendaciones a cargo de Daniel Lara. También tendremos el resumen noticioso semanal de lo que acontece en América Latina, en el resto del mundo y en Canadá. Y además, el análisis político, la revista de la semana a cargo de Sergio Martínez.
As usual, Daniel Lara will bring us information and recommendations on the main cultural activities in Montreal. We will also have a weekly summary of what has happened in Latin America, the world, and Canada, and the weekly review, a political analysis of events in the last 7 days, by Sergio Martínez.
Y por supuesto, una selección de la mejor música latinoamericana o en idioma español a cargo de Rommel Cajavilca.
And of course, some of the best Latin American or Spanish music selected by Rommel Cajavilca.
Thank you.
Muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición de Tiempo Latino, Latin Time, aquí en las ondas de CKUT 90.3 FM Radio McGill, hoy domingo 30 de octubre de 2022. Bien, nuestro compañero Daniel todavía no está con nosotros, así que sí se va a reintegrar próximamente en el mes de noviembre. Y en materia de cine, dos festivales que vienen ya, el Festival Cinemanía, para quienes gustan del cine francés. Este se desarrolla a partir del 2 y hasta el 13 de noviembre, con películas principalmente de Francia, pero también de otros países francófonos, incluyendo por supuesto también películas de aquí, de la provincia de Quebec. Y el país sobre el cual el foco va a estar centrado en esta oportunidad será Luxemburgo. Así es que bueno, una buena oportunidad de ver películas. Estas películas están en francés naturalmente, pero con subtítulos en inglés, así es que pueden ser por ambos grupos lingüísticos, pueden acceder a estas películas, y muchas de ellas son bastante interesantes, por lo menos por las descripciones que tenemos. Yo vi una de ellas y ya la recomendé el domingo pasado. Vamos a hablar de este festival más en más detalle próximamente. También viene a partir del 17 y hasta el 27 de noviembre el Festival de los Documentales. Este también es interesante, vamos a tener ahí la oportunidad, esperamos a lo mejor entrevistar a alguno de los directores que vengan. Hay películas que vienen también de América Latina, entre ellas vienen películas brasileñas y películas, hay una película peruana, también hay una película chilena. Es que hay varias oportunidades quizás de comentar y también, bueno, por supuesto, de invitar a nuestros amigos oyentes a ver algunas de estas películas documentales. Muy bien, y yendo ahora a los titulares de esta edición. En América Latina, en Brasil, los electores deciden hoy quién será el futuro presidente. Lula da Silva es favorito en las encuestas, pero el resultado final podría ser estrecho. En Bolivia, enarbolando el tema del censo, sectores de derecha en Santa Cruz han llamado a un paro. Mientras tanto, el gobierno ha insistido en el diálogo. En Haití, entre tanto, todo parece indicar que Estados Unidos, con apoyo canadiense, planean una intervención militar en Haití, alegando la escalada de violencia y el accionar de pandillas criminales que han sembrado una situación caótica en ese país. En materia internacional, la guerra en Ucrania, que está entrando al octavo mes, la guerra sigue y también así el peligro de una escalada en una conflagración de alcance mayor. En el Reino Unido, Rishi Sunak asumió como primer ministro, pero la oposición sigue pidiendo que haya un llamado a elecciones generales. En China, el Congreso del Partido Comunista Chino reafirmó el poder de Xi Jinping. Y yendo ahora a lo que ocurre aquí en Canadá, los titulares. En Canadá, los diputados del Bloc Québécois presentaron una moción en el Parlamento para que Canadá cortara sus lazos con la monarquía, pero la moción fue rotundamente derrotada. Además, que la Cámara de los Comunes por sí sola no tiene las atribuciones para una tal hipotética enmienda a la Constitución. En Quebec, veredicto de la Corte Superior Provincial que prohíbe los chequeos policiales aleatorios de conductores ha sido bien recibido por abogados que defienden a minorías raciales. Y en la revista de la semana, bueno, se analizará el Congreso del Partido Comunista Chino.
Pensé que algo debe cambiar. No puedo caminar con rencor en la piel y en los ojos la sal. Confiar otra vez en la humanidad. Disfrutar de tus besos, oler en tus manos toda tu bondad. Lo cierto es, me hiciste mal. Lloré ríos, bebí crueldad. Me equivoqué y no supe amar. Quiero aprender a andar en la verdad.
La razón de las horas perdidas a entender el perdón como un gesto de amor para toda la vida, aceptar que hoy es hoy y que ayer fue pasado, que aprender a vivir es saber descubrir que el futuro está actuando, y olvidar el dolor de palabras hirientes y cambiar la razón, ojos que no te ven, corazón que te siente, entregarme a la luz cuando llegue el momento y buscarte en mi alma, encontrarte, saber y sentir que no te asuntos pendientes, ah, asuntos pendientes, ah, asuntos pendientes, ah, asuntos pendientes. Las horas perdidas, entender el perdón como un gesto de amor para toda la vida, aceptar que hoy es hoy y que ayer fue pasado, que aprender a vivir es saber descubrir que el futuro está actuando, y olvidar el dolor de palabras hirientes y cambiar la razón, ojos que no te ven, corazón que te siente, entregarme a la luz cuando llegue el momento y buscarte en mi alma, encontrarte, saber y sentir que no tengo asuntos pendientes, ah, asuntos pendientes, ah, asuntos pendientes, ah, asuntos pendientes, asuntos pendientes, ah, asuntos pendientes, ah, asuntos pendientes, ah, asuntos pendientes.
Potente del campo de batalla. La luz vence tinieblas por campiñas lejanas. El aire huele a pan nuevo. Al amanecer, con un beso blanco yo te desperté. La noche llegó, la noche llegó, porque la montaña se ha tragado al sol. Y en la montaña se oye un eco de gemido. mariposa blanca de un lirio se enamoró. Que sí, que conmigo me quiere como te quiero yo. Que sí, que sí, que no, que conmigo me quiere como te quiero yo. Que sí,
comenzamos con las noticias de esta semana en América Latina. Hoy domingo los brasileños concurren a las urnas en la decisiva segunda vuelta presidencial en la que se enfrentan el actual presidente, que busca su reelección, Jair Bolsonaro, y quien fuera presidente anteriormente, el líder del Partido de los Trabajadores, Luis Inácio Lula da Silva. La última semana de campaña, sin embargo, no estuvo exenta de aristas complejas, actos de violencia e incluso ominosos rumores de intentos por parte de Bolsonaro de postergar los comicios. Ello por una misteriosa reunión sostenida el miércoles entre el presidente y la cúpula militar. Se sabe que junto al presidente estuvieron los generales Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira y Marco Antonio Freire Gomes, ministro de Defensa y comandante del Ejército, respectivamente. En el mismo encuentro estuvieron el jefe de la Armada, Almir Garnier Santos, y el titular de la Fuerza Aérea, Carlos Baptista Jr., es decir, lo que se pudiera llamar el partido militar. Esa misma noche, el candidato a la reelección, a quien las encuestas dan como perdedor, por estrecho margen frente a Lula da Silva, también conversó con ministros y asesores civiles. Fuentes del gobierno confirmaron a la agencia Folha Press y al canal Globo News la realización de esos cónclaves y comentaron que el mandatario habría propuesto postergar los comicios, cumpliendo una amenaza ya esbozada en discursos y entrevistas concedidas por lo menos desde julio de 2021. Desde su llegada al Palacio del Planalto en enero de 2019, Bolsonaro ha ensayado una serie de maniobras para erosionar el sistema institucional desde dentro. Esto incluyó desde cuestionar las urnas electrónicas hasta enviar al legislativo un proyecto de ley que pune con prisión a los responsables de las empresas de demoscopía cuando sus proyecciones sean erradas. Previamente había amenazado cerrar el Congreso e incitó a sus grupos de choque a invadir el Palacio del Supremo Tribunal Federal, copiando la toma del Capitolio alentada por Donald Trump, de quien Bolsonaro es un émulo. Por su parte, Lula reaccionó con aplomo ante los embates de quién será su adversario en los comicios de hoy domingo. Él, por Bolsonaro, está queriendo generar una confusión porque está un poco desestructurado psicológicamente. Él sabe que va a perder, declaró el candidato del PT este jueves a la mañana. Por la noche del jueves, la encuestadora Datafolha informó que Lula obtendría el 54% de los votos válidos, 1% más que en el sondeo de la semana pasada, y Bolsonaro el 46%, habiendo retrocedido un punto. Por su parte, Emir Sader, un conocido sociólogo y analista político de larga trayectoria, tanto política como académica, hizo un fuerte llamado este viernes. No hay término medio. Definiremos entre lo peor y lo mejor, entre lo que nos promete recuperar lo mejor que ha tenido Brasil o lo peor que hemos tenido. Y agregó, votaremos pensando en todos o dejaremos definitivamente a Brasil en manos de unos pocos. Decidiremos por la democracia o la autocracia, por los que hablan en nombre de todos o por los que hablan por sí mismos y por unos cuantos más, por los más ricos o por todos. Brasil fue, casi siempre, de unos pocos, de los más ricos, de los que acumulan poder y riqueza. En pocos años, hemos tenido la sensación real de que el país podía ser diferente, que podía servir a todos, que no era el destino dejar a un número cada vez mayor de brasileños abandonados en las calles, durmiendo en la desesperación, terminó diciendo Sader. Entretanto, en Bolivia, un paro parcial lanzado en el departamento de Santa Cruz por el gobernador derechista y sus aliados ha puesto como eje de sus demandas la realización de un censo que había sido postergado. El censo es un proceso eminentemente técnico, se realiza cada determinado tiempo por el orden de un periodo más o menos de 10 años, pero en esta ocasión ha tenido una demora por la pandemia y el gobierno de facto de Jeanine Áñez. En la actualidad, la previsión técnica determina que se pueda realizar razonablemente en el año 2024. Esta situación ha sido asumida por la extrema derecha boliviana como una bandera movilizadora. La posibilidad de que ese censo se realice en 2023 para generar cierto tipo de adhesión de la población, diciéndole que si se hace el censo en 2023 puede que lleguen recursos económicos antes a la región que tiene más población o que se va a tener más representación en el Congreso. Por su parte, el gobierno de Luis Arce, atendiendo inicialmente a todos esos pedidos de que pueda tratar de tenerse un censo en un tiempo menor, ha establecido que haciendo esfuerzos puede concretarse el censo entre abril y mayo de 2024. Esto ha generado que grupos de extrema derecha, expresados fundamentalmente en el Comité Cívico Pro Santa Cruz, hayan esgrimido las banderas del censo 2023 con mucha intransigencia. En tanto que el gobierno ha insistido en el diálogo, así con la ausencia visible del gobernador derechista Luis Fernando Camacho, aunque con la asistencia de Vicente Cuellar, el presidente Luis Arce abrió el encuentro por el censo en Cochabamba. 8 gobernadores, 10 alcaldes de ciudades capital y el Alto, además de 292 alcaldes de municipios rurales y 11 rectores del sistema público, formaron parte de la cita este viernes. Por su parte, y liderado por el Comité Interinstitucional, Santa Cruz cumplió este viernes el 7º día de paro en exigencia de un censo en 2023. Entretanto, en una reunión efectuada en Canadá entre la ministra de Relaciones Exteriores Melanie Jolie y el secretario de Estado de Estados Unidos Anthony Blinken, se estaría fraguando una intervención militar en Haití. Por estos días, el diario estadounidense The Washington Post publicó un editorial sobre la situación en Haití, en el cual se hablaba de una acción contundente por parte de actores externos. Días después, los gobiernos de Estados Unidos y Canadá anunciaban el envío de aviones militares para llevar armas destinadas a los servicios de seguridad del país. Pero la situación agregaba un nuevo componente. El 15 de octubre, Estados Unidos presentó un proyecto de resolución al Consejo de Seguridad de la ONU, en el que pedía el despliegue inmediato de una fuerza multinacional de acción rápida en Haití. Anteriormente, en la Asamblea General de las Naciones Unidas, el 24 de septiembre de 2022, el ministro de Asuntos Exteriores de Haití, Jean-Victor Genels, admitió que su país enfrenta una grave crisis que, según dijo, solo puede resolverse con el apoyo efectivo de nuestros socios. Pero por cierto, no todos están de acuerdo con una probable intervención militar, menos aún si esta es liderada por Estados Unidos. Como alguien ha señalado, estas intervenciones uno sabe cuándo comienzan, pero nunca cuándo terminan. Por lo demás, la crisis alimentaria, una inflación del 33% y más del 40% de la población por debajo de los niveles de la pobreza, con 4.7 millones de personas sufriendo inseguridad alimentaria, según datos del Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas, no se resuelven con intervenciones militares foráneas, señalaron estos críticos de la posible intervención. Y vamos ahora a un nuevo tema musical.
querido amigo, perdóname por favor si no te hago una visita. Mas como ahora aparece un portador, mando noticias en la cinta. Aquí en la tierra están jugando y gritan gol. Hay mucho samba, mucho show y rock and roll. A veces llueve y otros días brilla el sol. Mas yo quiero decirte que la cosa aquí está negra. Es dura piedra de llevar la situación, que todos van llevando con tesón confiadamente, que todos van bebiendo, pues también sin aguardiente no hay quien aguante la cuestión. Querido amigo, no pretendo provocar ni atizar tus añoranzas, pero me ocurre que ya no puedo evitar darte noticias sin tardanza. Aquí en la tierra están jugando y gritan gol. Hay mucho samba, mucho show y rock and roll. A veces llueve y otros días brilla el sol. Mas yo quiero decirte que la cosa aquí está negra. Mucha pirueta al ir buscando el ganapán, y todos van buscando con ardor y con desgarro, y la gente va fumando, pues también sin un cigarro no hay quien aguante la cuestión. Querido amigo, te quise telefonear, mas la tarifa no hace gracia. Ando afligido porque te quiero dejar al corriente de lo que pasa. Aquí en la tierra están jugando y gritan gol. Hay mucho samba, mucho show y rock and roll. A veces llueve y otros días brilla el sol. Mas yo quiero decirte que la cosa aquí está negra. Haciendo muecas al tragar el chaparrón, y todos van tragando cada sapo en el camino, y la gente se va amando, pues también sin un cariño no hay quien aguante la cuestión. Querido amigo, yo te quería escribir, pero el correo andaba arisco. Si me permiten, trataré de remitir noticias frescas en el disco. Aquí en la tierra está jugando y gritan gol. Hay mucho samba, mucho show y rock and roll. A veces llueve y otros días brilla el sol. Mas yo quiero decirte que la cosa aquí está negra. La Marieta manda un beso para vos, un beso a la familia, a Cecilia y a los niños. Y Francis aprovecha y también manda cariños a todos por igual. Adiós.
No me cantes las balas cuando bajes de la montaña. Rezo por el regreso, virgencita de los excesos. No me cante las balas y que el cruce me dé el sustento. cruce de la esquina tengo una cita con la muerte. Ella es mi vecina, me abraza y me sostiene. No me cante las balas, que ya tengo mi padre ausente. Casi que sin alma, Dios de las armas, ciudad de la alegría, donde la muerte se hizo risa.
Que ya tengo un hijo muerto.
Como el hacha de mis mayores, a golpes fueron cayendo. Uno menos que más da en las tumbas de San Pedro. No me cantes las varas que aún tengo.
Vamos ahora a las noticias internacionales fuera de América Latina. En el Reino Unido hay un nuevo primer ministro, Rishi Sunak, quien al final no tuvo oponentes en la elección interna del gobernante Partido Conservador. Pero ello no ha acallado las voces de quienes reclaman que debiera ser el pueblo británico quien tuviera la última palabra y para ello debería convocarse a elecciones generales. En su primera jornada como primer ministro, Rishi Sunak logró calmar los mercados, pero está lejos de unificar a su partido y de conseguir el apoyo de la sociedad. Con un ojo puesto en la estabilidad macro y otro en apaciguar a las distintas facciones conservadoras en guerra interna, el multimillonario de origen indio repartió ministerios entre distintos sectores partidarios. Con igual espíritu pacificador, rindió tributo a la primera ministra saliente, Liz, la breve Truss, y a su predecesor, Boris Johnson. Liz Truss tuvo coraje al buscar el crecimiento. No se equivocaba. Admiro su incansable voluntad en lograrlo, pero se cometieron errores. No por mala voluntad, pero errores. He sido elegido por el partido para corregir estos errores, dijo Sunak en su primer discurso a la nación a las puertas del número 10 de la calle Downing, que es la residencia del primer ministro británico. Ante ese déficit democrático que le ha marcado la oposición, algunos sectores de su propio partido y cerca de 1 millón de firmas que piden elecciones generales, Sunak reivindicó su legitimidad con la plataforma electoral que le dio una aplastante mayoría a Boris Johnson en las elecciones de diciembre de 2019. Siempre le agradeceré a Boris Johnson por sus increíbles logros como primer ministro y sé que él estará de acuerdo conmigo en que el mandato que ganó en 2019 no pertenece a un individuo. Es un mandato que nos pertenece a todos y nos une. Y en el corazón de este mandato está nuestro manifiesto electoral: reforzar el Servicio Nacional de Salud, mejorar la educación, la seguridad, proteger el medio ambiente, apoyar a nuestras Fuerzas Armadas, nivelar las diferencias sociales y construir una economía que aproveche las oportunidades que nos da el Brexit, dijo Sunak. El primer ministro tuvo que hacer malabarismos retóricos para evitar que su primer día terminara con una tormenta política ante las versiones de un drástico recorte del gasto público para cerrar un agujero fiscal equivalente a unos 34 mil millones de dólares. Y yendo ahora al tema de la guerra en Ucrania, el presidente ruso Vladimir Putin afirmó el jueves que el mundo se enfrenta a la década más peligrosa desde la Segunda Guerra Mundial, mientras las élites occidentales se esfuerzan por evitar el inevitable desmoronamiento del dominio global de Estados Unidos y sus aliados. En una de sus apariciones públicas más largas desde que envió tropas a Ucrania el 24 de febrero, Putin señaló que no se arrepentía de lo que llama una operación especial y acusó a Occidente de incitar la guerra y de jugar un juego peligroso, sangriento y sucio que estaba sembrando el caos en todo el mundo. El periodo histórico de dominio indiviso de Occidente sobre los asuntos mundiales está llegando a su fin, dijo Putin en el club de debates Valdai durante una sesión titulada Un mundo post-hegemónico, justicia y seguridad para todos. Durante más de 3 horas y media se le vio relajado mientras se le preguntaba por el temor a una guerra nuclear, por sus relaciones con el presidente chino Xi Jinping y por su opinión sobre los soldados rusos muertos en la guerra de Ucrania, que él calificó en parte de guerra civil, algo que Kiev rechaza. Decenas de miles de personas han muerto en la guerra, mientras que Occidente ha impuesto las sanciones más severas de la historia a Rusia, uno de los mayores proveedores de recursos naturales del mundo. El líder ruso culpó a Occidente de avivar las recientes tensiones nucleares, citando unas declaraciones de la ex primera ministra británica Liz Truss sobre su disposición a utilizar la fuerza nuclear disuasoria de Londres si las circunstancias lo exigieran. También reiteró comentarios anteriores en que denunciaba que Ucrania planeaba usar una bomba sucia mediante un ataque de que destruyera la central nuclear de Zaporizhia, dejando una secuela de contaminación radioactiva como resultado. Entretanto, en China, llegó a su fin el domingo el 20º Congreso del Partido Comunista Chino, el que confirmó el papel rector del actual jefe Xi Jinping. El líder chino tuvo en verdad una carrera bastante accidentada antes de llegar a su actual posición. En 1997 fue rechazado para ingresar al Comité Central. Y anteriormente, en los años 70, le habían negado 7 veces el carnet del partido. Su padre, héroe de la larga marcha y alto funcionario de Mao, estaba preso bajo la revolución cultural desatada entre 1966 y 1976. Sin embargo, ya en 2002 lo consagraron secretario general del partido en la provincia de Zhejiang. Es este puesto, antes que el de gobernador, el que ejerce el verdadero poder. En sus 4 años allí, las exportaciones provinciales aumentaron 33% anual. Eso mismo tendría que repetir a nivel nacional. En 2007 lo promovieron a secretario del Partido Comunista Chino en Shanghái y miembro del Comité Permanente del Politburó. En 2012 fue secretario general del Comité Central del Partido Comunista Chino y arañaba ya la cima como vicepresidente. En 2013 la Asamblea Nacional del Pueblo lo designó como presidente de la nación por 2.952 votos a favor y 1 en contra. El Partido Comunista Chino tiene instancias de decisión interna con pocos miles de personas que discuten y votan políticas a cumplir con rigor, Sí, es el emergente de todos ellos, la cúspide de un entramado no unívoco distinto al verticalismo total de Mao. Entre ellos hay politólogos, sociólogos y cuadros muy experimentados configurando la gobernanza, sin dejar nada al azar. Esto ha derivado en una eficacia en verdad capitalista con rasgos chinos, donde los números mandan. Según el sinólogo Federico Müller, el perfil de los últimos presidentes los acerca al ideal del tecnócrata. Los tres fueron ingenieros. Ya desde la época de la dinastía Han, se entendía a la cabeza del Estado como un gestor de catástrofes que enfrentaba las inundaciones del río Amarillo. Nuestra sección, la revista de la semana, analizará el Congreso del Partido Comunista Chino en más detalle. Y a continuación, un nuevo tema musical.
Nos creemos libres y somos prisioneros de casas invasivas que nos moran y nos vuelven impotentes. Nos creemos libres y somos prisioneros que reman en navíos inexistentes. Se levanta el polvo del rebaño, incansable y misterioso. Nos creemos libres, somos esclavos,
millones de sombras perdidas. Ruidosos andamos por las calles, pasando solo polvo. Te digo que nada me inquieta, pero me pones nervioso. Quiero apartarme y seguir a mi suerte, porque morir es como un sueño, pura, inaccesible, envuelta en una eterna sombra. Solitaria, oscuridad impenetrable, intensa, espesa, inmensa, ha dado vida a los dioses. Ningún hombre ha alzado jamás su velo. Inaccesible, envuelta en una eterna sombra. Nos creemos libres, somos esclavos. Millones de sombras perdidas. Ruidosos andamos por las calles, pasando solo polvo.
Vamos ahora a lo que ha ocurrido en este país durante esta semana. Con 266 votos en contra y solo 44 a favor, la petición para que el Estado de Canadá rompiera su relación con el rey Carlos III fue rechazada, aunque la propuesta, presentada por el separatista Bloc Québécois, había obtenido el apoyo de algunos diputados de otros partidos, según informó la Cámara de los Comunes en Ottawa. Entre las razones esgrimidas por los diputados que rechazaron la propuesta se encuentra la de que la moción serviría para que el líder del Bloc, Yves-François Blanchet, ganara protagonismo y atención en los titulares y desviara el foco de atención de asuntos más importantes para los canadienses, según informó el sitio web de CTV News. También habrían añadido que la ciudadanía de Canadá está mucho más preocupada por otros temas, como la economía, el cambio climático y la salud. Para la inmensa mayoría de la población, la monarquía es un tema que los deja indiferentes. Blanchet, por su parte, acusó al nuevo monarca del Reino Unido de ser un extranjero que no sabe nada de Canadá y que tendría dificultades para pasar el examen de ciudadanía del país, según informó el sitio web de la CBC. En última instancia, sin embargo, el debate sobre la moción para cortar relaciones con la monarquía tuvo más bien rasgos retóricos sin ningún efecto práctico, ya que la Cámara de los Comunes, por sí sola, no tiene atribuciones para lo que sería un cambio constitucional mayor. En efecto, para cambiar el sistema monárquico, no solo se requeriría el acuerdo de la Cámara de los Comunes, sino también del Senado y, además, el de las legislaturas de las 10 provincias, es decir, un acuerdo de consentimiento unánime que por ahora se ve muy distante de conseguir y que ciertamente no entra en las prioridades ni de los partidos políticos ni de la gente. Algunos estudiosos constitucionalistas apuntan al hecho curioso que, en teoría, sería más fácil abolir la monarquía en el Reino Unido, donde se requeriría el acuerdo de la Cámara de los Comunes y de la Cámara de los Lores, aunque también, por supuesto, la firma del rey, que tendría que firmar su propio despido, mientras en Canadá el procedimiento requeriría una larga tramitación y aprobación de 12 distintas asambleas legislativas. Volviendo ahora a algo más realista, en nuestra provincia, los abogados que luchan contra los perfiles raciales han aplaudido la decisión del Tribunal Superior de Quebec que prohíbe a las fuerzas de policía de toda la provincia realizar paradas de vehículo sin motivo. El juez Michel Yergaud dijo el martes que la decisión no eliminará los perfiles raciales de la noche a la mañana. Los abogados de Quebec están destacando la importancia de suspender esta práctica, conocida como parada aleatoria itinerante, en la batalla para acabar con la discriminación. Las comunidades racializadas saben que la aleatoriedad nunca formó parte de ella, dijo Noa Mendelssohn-Abe, directora ejecutiva y consejera general de la Asociación Canadiense de Libertades Civiles. Sus comunidades fueron detenidas de forma desproporcionada una y otra vez. Nuestra esperanza es que Quebec marque el camino y que otras jurisdicciones de todo Canadá den el mismo paso y eliminen el poder de la policía para realizar paradas arbitrarias que han afectado a las personas racializadas, dijo Aviv. La sentencia cambia la ley sobre las paradas de tráfico, pero las nuevas normas solo se aplicarán dentro de 6 meses. Por otro lado, aún queda por saber cómo va a reaccionar el gobierno de Quebec ante este dictamen. El premier, François Legault, dijo a los periodistas el miércoles que su gobierno evaluará la versión larga de la sentencia antes de decidir si la apela. «Estamos en contra de los perfiles raciales, pero en ciertas zonas de Montreal necesitamos que la policía siga haciendo su trabajo de forma aleatoria», dijo Legault. «No se trata de hacer perfiles raciales, sino de asegurarnos de que detenemos esta violencia en Montreal. Se trata de la seguridad», terminó señalando el premier. Y vamos ahora a un nuevo tema musical.
Vayas a engañar, di la verdad y lo justo, a lo mejor yo te gusto y quizás sea bien para los dos. No me vayas a decir que no te has dado ni cuenta. Digas lo que no sienta por mí, no siendo la verdad. Soy tu refugio de amor, mis besos yo te daré, haré lo que quieras tú, mi dulce querer. Sea bien para los dos. Soy tu refugio de amor. yo te gusto y quizá, quizá, quizá sea bien para los y lo justo. A lo mejor yo te gusto y quizá sea bien para los dos.
Señor, que me domina y me hace triste el corazón, que me ha dejado solo sin ver el sol. Tengo un amor que es como un náufrago en el mar, que está muy solo y nadie viene a rescatar. Abraza las olas buscando paz. Tengo un amor que no es amor, que me hace daño. Mi corazón está en sus manos. Me desespero y no tengo valor para irme de ti. Amor que me hace daño, mi corazón está en sus manos, me desespero y no tengo valor para irme de ti, amor. Tengo un amor que es una celda, una prisión, cerrado en su dolor.